Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Bienvenidas a un nuevo programa de Entre Amigas que ya comienza y ya las va a acompañar durante media hora en este tiempo especial para la mujer. Llamada de Medianoche tiene muchos programas, pero para las mujeres este. Así que bienvenidas. ¿Cómo estás, Victoria?
¿Cómo estás, Natalia? Un gusto estar contigo y con las amigas.
Así es, porque hoy tenemos un programa con invitado especial, como siempre, con un tema interesante y queremos darle el tiempo que merece, ¿no? Cuando viene alguien que nos visita con un tema interesante, bueno, ya en el tiempo de entrevista lo van a ir averiguando, pero no nos podemos ir a todo eso sin antes pasar por la cocina.
Así es, y algo bien fácil vamos a proponer, bien sencillo.
Perfecto.
Que es una sopa provenzal, son 4 porciones, va a rendir, y les contamos los ingredientes, que son 2 cucharadas de manteca, 500 gramos de cebolla, una ramita de tomillo fresco, 1.5 litros de caldo de verduras, bueno, sal a gusto, pimienta negra a gusto también. Y les contamos el procedimiento: en una cacerola colocan la manteca y las cebollas previamente peladas y cortadas en rodajas muy finas. Rehogan las cebollas hasta que queden transparentes, incorporan el tomillo fresco bien picado, añaden el caldo y cocinan por aproximadamente 10 minutos. Retiran y licúan hasta que se forme una mezcla suave y homogénea.
¡Qué rico! Yo hacía de cebolla cuando era chica, pero no la licuaba.
¿No?
Dejaba los hilitos de cebolla que quedaban como fideo y de algún ingrediente más tenía.
Ahí
pero
está.
Muy rica propuesta
para
eso.
Para acompañar alguna otra comida también, ¿no? Como,
entrada.
Como entrada, digamos.
Y sí, la verdad que sopa viene bien todo el año. La sobrina favorita de mi sobrina, la comida favorita de mi sobrina, la
¿sí?
sopa. Sí, increíblemente es la sopa. Así que a probar esta receta y a probar el tiempo que viene después. No se vayan después de la música porque viene el tiempo de entrevista.
¿De quién temeré si tú conmigo vas? Mi seguridad solo en ti está. Dependiendo estoy de tu voluntad. Solo quiero estar donde tú estás, porque sé que estoy seguro y ya no temo al futuro, porque conmigo vas. Estaba mal y rompiste en mí amándome en verdad. Has cambiado aún hasta mi realidad. Lo que se perdió hoy de vuelta está. Ahora tengo alegrías, ya no hay dudas ni agonías. Eso ha quedado atrás.
Estamos en esta oportunidad con Daniel Sandoval, director ejecutivo del programa El Camino de la Vida, proyecto que ya hemos presentado, pero que También queremos aprovechar a dialogar con Daniel sobre otros temas y aprovechando que estamos en el espacio del programa Entre Amigas, queremos convocarlo para hablar un poco acerca del papel de la mujer, del rol, pero sobre todo de lo que ha pasado en estos últimos, por así decirlo, 50 años, un cambio bastante sustancial en lo que ha sido el rol de la mujer a nivel social. Dialogábamos fuera de micrófonos con Daniela acerca de un cambio que surgió por ahí, primero en Estados Unidos, en Europa, y después tuvo su impacto a nivel de Latinoamérica. Así que, Daniel, gracias por estar con nosotros nuevamente. Bienvenido.
Al contrario, un privilegio estar aquí.
Muy bien, ¿qué se puede decir al respecto de este tema que mencionábamos recién?
Bueno, creo que el tema de la mujer ha sido un tema pues muy controversial, no solamente en el presente, y no solamente el siglo pasado.
Sí.
Creo que a lo largo de la historia del ser humano siempre ha habido esa tendencia, ¿verdad?, de los varones querer dominar a la mujer. Y pues la mujer, como reacción, siento yo, natural, como reacción humana, el hecho de sentir que no quieren ser oprimidas, ¿verdad?
Uh-huh.
Creo que en el contexto latinoamericano la mujer ha sufrido mucho en el sentido de que el machismo es algo muy evidente. Yo he tenido la oportunidad, como lo mencionaba en la entrevista anterior,
uh-huh,
de estar en varios países, y al estar en los países he observado que es muy común, y lo tengo que decir sinceramente, aún dentro del ámbito cristiano. He conocido situaciones en donde, bueno, se llega a la iglesia, a la familia, con una, pues, fachada, ¿verdad?, de que somos cristianos. Pero el hombre, con ese clásico tono macho, ¿verdad?, de aquí las cosas se hacen como yo digo,
claro,
¿verdad?
Claro, claro.
Y, pues, la mujer latina había sido, creo yo, hasta hace pocos años, mi impresión, bastante sumisa. Yo te puedo decir el caso de... yo recuerdo la generación de mi madre, la generación de la mamá de mi esposa.
Uh-huh.
Eran mujeres que pues ya sabían que el hombre iba a gritar y que el hombre iba a imponer las cosas. Y pues, digamos, en el caso de mi esposa, recordaba a su mamá simplemente decir: ¿sabes qué, hijita? Quédate callada y no le contestes nada. Y, o sea, ya de generación en generación esa cuestión de... no respondas porque nos va a peor, ¿verdad?
Uh-huh.
Y creo que, sin lugar a duda, en toda Latinoamérica ha existido ese síndrome, ¿verdad? De,
claro,
de violencia hacia la mujer. También he observado que, digamos, lo que mencionabas tú, al principio de la mitad del siglo pasado, en los 50, 60, observo yo que se comenzaron a dar muchos cambios muy trascendentales en Europa y en Estados Unidos, en donde, bueno, se habla de la liberación femenina.
Uh-huh.
Pero para mí, en lo personal, yo observo que no era solamente el tema de la liberación femenina. Había muchos temas que son pertinentes a la sociedad, que involucraban el rumbo de las sociedades, que era una forma de decir: ¿sabes qué? Ya basta de lo tradicional, basta ya de lo antiguo, y ahora vienen nuevos valores, ¿verdad?
Uh-huh.
Y surge allí la liberación femenina, ¿verdad?
Uh-huh.
En donde, por ejemplo, el movimiento feminista, que es lo que pretende hacer, es todo lo contrario al machismo, ¿verdad?
Claro.
Las mujeres tenemos derechos, las mujeres no tenemos por qué someternos a nuestros esposos, porque solamente va a haber hombres a cargo de cosas. Y si bien es cierto que se hace necesario un cambio en mucho de la mentalidad machista en América Latina, pero creo que esos cambios que se dieron culturales en otras latitudes eventualmente llegaron a Latinoamérica, y seamos sinceros, hoy nuestra sociedad es totalmente distinta.
Uh-huh.
Hoy... se le dice a una adolescente, a una muchachita: ¿sabes qué? Cuando tú te cases tienes que someterte a tu esposo. La gente, las mujeres hoy reaccionan, ¿verdad?
Claro.
Creo, digamos, tratando de aplicar un poco la palabra de Dios, allí en Romanos, al principio de la carta que Pablo escribe a los romanos, Pablo escribe, ¿verdad?, ¿cuál es el problema del ser humano? Y el problema del ser humano es el pecado. Y sin lugar a dudas, el machismo y muchas de las cosas que afectaron a la sociedad en el siglo XX son realmente el resultado de la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Uh-huh. El pecado. Dice ahí en Romanos capítulo 1, en el versículo 18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo reveló. Y luego dice en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Creo que realmente el problema del machismo es resultado de esto.
Claro.
Querer hacer un lado lo que Dios ha determinado para cómo el hombre cuide y trate a la mujer. Ajá. Pero de la misma manera, creo que muchos fenómenos sociales que se dieron en el siglo pasado, que buscaron terminar, digamos, con el machismo, partieron de bases, ajá, o de filosofías que desechan lo que Dios dice.
Uh-huh.
Ajá. Como yo mencionaba, se dieron cambios, digamos, el movimiento del feminismo, la liberación femenina.
Sí.
Hubo otros muchos cambios. Yo lo tengo muy presente, digamos, en la sociedad norteamericana. Ya se comenzaron a dar otros cambios en otros ámbitos, en donde valores morales comenzaron a ser derrumbados y en donde hoy vemos, después de décadas, que pues ya realmente hablar de valores absolutos ya no lo existe. Hoy todo es un relativo. Lo que para ti es malo, para mí es bueno.
Claro.
Y tú no me vas a venir a decir a mí lo que es bueno. Y lo que para mí es malo, para ti es bueno y yo no puedo venirte a imponer, por decir algo.
Sí.
Ahora todo es relativo, ¿verdad? Ahora pareciera ser que cada quien puede determinar qué es bueno y qué es malo.
Uh-huh.
Y creo que esto va muy relacionado con lo que Pablo dice, ¿verdad?
Uh-huh.
Que, pues bueno, habiendo la oportunidad de conocer lo que Dios dice, simplemente el hombre, el ser humano, ambos géneros, hombre y mujer, deciden desechar a Dios y, como dice este pasaje, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Abarca algo más, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y creo que ese es el problema de la humanidad hoy en día. Estoy hablando en términos generales,
sí.
¿Verdad? Pero ese es el problema, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que dice Dios?
Claro.
Ajá. ¿Cómo Dios puede ayudar a que un hombre cambie su pensamiento machista?
Uh-huh.
¿Cómo una mujer puede entender que realmente la solución no está en pelear quién es la autoridad? Ni aún en decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Estamos en una relación matrimonial y mira, tú hombre, haz lo que tú quieras por tu lado y yo como mujer hago lo que yo quiero por mi lado y simplemente convivimos juntos bajo un techo. Eso es abandonar el plan de Dios para el matrimonio, el plan de Dios para la familia. Y lo peor es que, así como el machismo fue heredado de generación en generación, te decía el caso de la mamá diciéndole a la hija, ¿sabes qué, hija? Quédate callada.
Claro.
Así como se heredaron ciertos patrones del pasado, hoy en día se está, siento yo, heredando en las nuevas generaciones ciertos patrones que, si bien es cierto, hoy hay libertad para hacer muchas cosas, hoy ya no existen tabúes, hoy ya no existen limitaciones, pero se ha ido al extremo bajo un mismo fundamento. No vamos a escuchar lo que Dios dice.
Uh-huh.
Lo que Dios dice pertenece al pasado. Es más, lo que Dios dice alentaba el machismo.
Solo tú eres mi pasión, el poder que abarca todo mi corazón. Solo tú puedes transformar mis defectos en virtudes y así poderme usar. Que tu gracia me acompañe cada día, que seamos tú y yo toda la vida. Quiero un renuevo en mi vida, que tu poder me llene hoy día. Y que jamás se vaya tu
preciosa unción. Quiero un renuevo en mi vida, que tu poder me llene hoy día, y que jamás se vaya tu preciosa unción. Solo a ti cedo el control de formar mi mente y mi corazón. Solo a ti cedo el control. Eres dueño de mis horas, te amo Dios. Que tu gracia me acompañe cada día, que seamos tú y yo toda la vida. Quiero un renuevo en mi vida, que tu poder me llene hoy día, y que jamás se vaya tu preciosa unción. Quiero un renuevo en mi vida, que tu poder jamás se vaya tu preciosa unción. No te apartes de mi vida, sin tu amor me moriría. Quédate conmigo, mi Señor.
Yo me he topado con personas, con mujeres que están con el feminismo, que dicen, la misma Biblia respalda el machismo, cuando no es cierto. Al igual que como vivimos en una sociedad machista, uh-huh. También ciertamente en el Antiguo Testamento observamos que había patrones de patrones culturales dentro de la cultura judía, sin que eso significara que a Dios le agradaba que la mujer fuera oprimida. Más bien descubrimos que Dios, en su soberanía, ciertamente uh-huh. sí establece roles. Ciertamente sí establece una especie de delegar autoridades, autoridad, en este caso al hombre se le delega el ser la autoridad en un hogar, uh-huh. y el hecho de que a la esposa se le delegue la responsabilidad de ser ayuda idónea, ajá, en claro. muchos aspectos, realmente no tiene que ver ni con fomentar el machismo, ni tampoco con darle a la mujer un papel que no le corresponde. Uh-huh. ¿Sí? Entonces yo creo que mucho de lo que afecta a la sociedad hoy en día tiene su raíz en los cambios sociales que se dieron a mediados y finales del siglo pasado, ¿verdad? Una vez más, hoy en día ya no solamente es el tema del feminismo, hoy en día, pues, digamos, el aborto.
Claro.
El aborto va de la mano del feminismo. ¿Qué es lo que promulgan los que están a favor del aborto? La decisión a escoger, la mujer tiene la decisión a escoger qué hace con su cuerpo. Entonces, ¿qué dice el aborto? Bueno, por lo que sea quedaste embarazada, deshazte del bebé. ¿Y qué es lo que dice el proaborto? La mujer puede decidir qué hace con su cuerpo, ella es dueña con su cuerpo y puede hacer lo que ella quiere. Una vez más, tenemos que voltear a Romanos. Simplemente el hombre dice, ¿sabes qué? No tomo en cuenta a Dios y yo creo mi propia moral. Uh-huh. Sin realmente muchas veces, digamos, la mujer que está de acuerdo con el feminismo y, digamos, con el aborto, no se dan cuenta que van en detrimento de su propia vida, ¿verdad? Uh-huh. Porque no pueden hallar felicidad. Una mujer, una vez que aborta, hay algo que le dice, eso no está correcto. Uh-huh. Pero aún el mismo pasaje de Romanos más adelante dice en el versículo 24 del capítulo 1, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir esto? En lugar de que el ser humano volteara a Dios como el Creador y seguir el plan del Creador, el hombre, y me refiero el hombre y la mujer, tratan de inventarse cuál es la mejor manera de vivir bien. Y cuando hacen eso, simplemente prefieren poner al mismo ser humano como el Dios y desechar al Dios verdadero, ¿verdad? Uh-huh. Y esto invariablemente tiene que traer consecuencias, ¿verdad? En el versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Uh-huh. Así es de que mucho de lo que afecta el día de hoy, el homosexualismo, el aborto, la liberación femenina, el no darle la importancia al matrimonio establecido como la base, claro, de la familia y de la sociedad, el hecho de que hoy en día, digamos, el sexo es un tema que está tan abierto, tan al alcance aún de los propios niños y de las niñas, y que pues es natural muchas cosas que aparentemente nuestra sociedad hoy aprueba. Realmente, delante de Dios, esto tarde o temprano trae consecuencias. Y lo peor, no hay felicidad. Cuando se manejan los valores que ofrece hoy en día la sociedad, no hay felicidad. Vamos a poner un ejemplo. Bueno, la mujer dice, ¿sabes qué? Yo soy dueña de mi cuerpo y puedo tener sexo con quien quiera. ¿Qué sucede? Acaban con un profundo vacío porque no descubren el verdadero amor. Sí, es cierto, tienen relaciones sexuales, un momento de placer físico y se acabó, pero Dios no nos creó simplemente para el placer físico. Uh-huh. Dios diseñó en el matrimonio no solamente el encuentro del placer físico, sino una unión íntima que va más allá de lo físico. Hoy en día el matrimonio ya no es importante.
Claro.
Juntémonos y bueno, ahí en el camino nos encontramos, y si no nos encontramos, cada quien por su lado, ¿verdad? No hay felicidad, no hay satisfacción. Por eso Dios dice, los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y creo que realmente, bueno, toda la Biblia, pero pensando en este tema, el capítulo 1 de Romanos pone de manera muy clara lo que sucede con la sociedad hoy en día. Una vez más, uh-huh, no es un problema nuevo. La humanidad desde siempre ha querido desechar a Dios. No es algo, para Dios esto no es algo nuevo.
Uh-huh.
Todos los temas que hoy vemos y que aquellos que conocemos la palabra de Dios, nos alarma ver cómo los valores morales cada vez están siendo más pisoteados y pareciera que no hay esperanza, ¿eh?
Uh-huh.
Yo, digamos, actualmente radico en los Estados Unidos y me asombra ver en las noticias cómo cada vez es más alabado los valores inmorales. Y venir con principios morales basados en la palabra de Dios, como que uno es visto como un retrógrada, ¿verdad? Como uno es visto como que eso ya es del pasado, eso ya no aplica hoy. Pero no es cierto, no es cierto. Y lo cierto es que mientras que el hombre con el machismo o la mujer peleando el lugar de liderazgo, mientras que se hace de acuerdo a los parámetros del ser humano, va a haber consecuencias, y las consecuencias no van a traer realmente satisfacción, paz y alegría, ¿verdad?
Uh-huh.
Cuando uno viene a Dios por medio de Jesucristo, cuando uno comienza a leer realmente la palabra de Dios, uno comienza a descubrir que realmente Dios no se equivocó con el matrimonio, Dios no se equivocó con el hecho de que la pareja pueda crear un compromiso de por vida cuando se unen en el matrimonio, ¿verdad? Y por ende, los hijos no vienen a ser una carga. Hoy en día, ¿cuántas parejas tienen hijos que son una carga? ¿Cuántos hijos crecen sin un padre que esté invirtiendo tiempo en crear valores en los hijos? ¿Cuántos hogares, lamentablemente, de madres solteras que tienen que vivir criados por la vecina, sí, o porque ya llevaron al hijo ahí al maternal, a la escuelita, para que ahí lo cuiden y se queden todo el día en lo que los padres trabajan? Los valores se han alterado y eso trae consecuencias, claro, ¿verdad? Lamentablemente.
Muy bien, esa era la primera parte de la entrevista con Daniel Sandoval, hablando específicamente del tema del rol de la mujer y el cambio en los últimos 50 años. La entrevista la vamos a continuar porque dialogamos de varios temas con Daniel. Nos vamos a una pausa musical y ya continuamos.
Muy bien, amiga, ya casi no nos queda tiempo, pero sí tenemos para la reflexión, al final siempre una oración o una reflexión que tiene que ver con lo que veníamos escuchando, en este caso, con lo que decía Sandoval en la entrevista, de la importancia de la familia, de prepararse, ¿no?, para llevar adelante ese desafío. Y Sonia encontró en Oraciones que las mujeres oran una oración que tiene mucho que ver. Es una oración que dice, equípame para amarlos de forma incondicional, algo fundamental cuando se trata de convivir y llevar adelante una familia y un entorno, ¿no? Dice la oración, gracias Señor por amarnos sin condición y por ayudarnos a hacer lo mismo por nuestros hijos. Padre, que yo pueda, como tú, ser un perdonador perpetuo. Admito que cuando mis hijos prueban mi paciencia, ellos no son fáciles de amar, con mi propio amor humano. En esos momentos, equípame para amarlos con tu amor. Ayúdame a mostrarles a nuestros hijos el hermoso regalo que ellos son y cuántos les amamos, apreciamos y atesoramos. Guíanos en cómo poder ser mejores padres. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.
Última parte del programa, les compartimos nuestras vías de comunicación. Nos pueden escribir a Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. También nos pueden escribir un correo electrónico a entreamigas@llamadaweb.com o nos pueden visitar en la página www.llamadaweb.com. Será hasta un próximo programa.
Que pasen muy bien, amigas, las esperamos.